Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Gracias a las personas que nos escuchan por Radio UDG en Puerto Vallarta, este programa número 88 de Lo Líquido de lo Absurdo. Y agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño el espacio. Sí, es el 88.
No estoy seguro, pero bueno, si lo dices. No,
ya, yo ya puedo
firmar. Si lo dices, está bien.
¿Qué onda? Pues, Rosendo, pues agradecerle a todo su público, ¿no?
Agradecer a la maestra Susana, al público, tanto en Facebook, en el radio, en el taxi, donde nos estén escuchando. Gracias por escucharnos otro viernes más. A Jorge Cue, a Chepe, a todo el equipo aquí en Radio Universidad. Recordar que la Radio UDG cumple en Vallarta 25 años.
Este año estamos de fiesta.
De fiesta aquí en Radio, 25 años.
Va a haber una serie de actividades, festejos, vamos a tener una fiesta. Me parece que va a haber una fiesta para todo el público el 6 de junio.
Ajale, sí, sorpresa. Ajale, la maestra Susana lo está. Es sorpresa, ya lo dijiste. Maestra Susana, usted es testigo. ¿Quién soltó la sorpresa?
No es sorpresa. La maestra Susana nos ha invitado a que vamos a promover
su festejo. Sí.
Susana Mendoza Carreño, nuestra directora, que ella tiene además. La radio tiene 15 años, pero ella tiene 10 años de directora, ¿no? Sí. Entonces, eso, ¿no? Hoy es un bonito programa, un bonito día. Vamos a hablar.
Como todos los días, todos los días son buenos.
Hoy más bueno, porque hoy nos vamos a encontrar con Paulina. Tenemos aquí de visita a Paulina Melgarejo. Eso.
Melgarejo. No, profe, ya empezamos mal.
Yo pensé, perdón, Paulina, ¿no? Es como, ¿de qué origen es tu apellido?
¿Español?
Sí.
¿Es español?
Melgarejo es un apellido no tan común, pero es español.
Okay. Es.
Alumna de administración, más no de contaduría.
No. Respeto y quiero mucho a mis compañeros de conta, pero...
Hay diferencias.
Sí, hay diferencias. Hay niveles.
Sí, ¿octavo semestre, hija?
Séptimo.
Séptimo. Acabas de decir, vale.
Vendrá séptimo y le falta el octavo y ya se va de aquí.
Y hace el servicio social en administración, ¿verdad?
Sí, aquí anda, Cordi, todo el día. Un besazo a mi Cordi también.
Saludos a la maestra Claudia Gauti. Espero que eso, estés escuchando.
Eso no da puntos, ¿eh?
No, ahorita está...
Al full.
Trabajando, sí.
Sí, al full. Sí, le hemos invitado todo el programa.
A lo mejor no.
Hasta febrero, según yo me dijo.
Pues me dice que sí, pero no me dice cuándo. Entonces, lo replantearemos, ¿no?
El hecho y el dicho, al revés, hay un gran trecho.
Algo así, madre.
Exacto,
por ahí.
Y ella no, y bueno, el libro al principio.
Y vamos a hablar de un libro que es un librazo. Que es un libro que yo quería desde que empezó el programa, pero lo fuimos postergando por una cosa u otra. Y por fin hoy se pudo, y qué mejor que con Paulina.
Con Paulina.
Que es un libro que... No es para niños.
Ese justamente.
Que no es para niños. Que no es para niños.
Y no.
Lo ven como un libro infantil.
Es. Sí, pero no es para niños.
Ser animado, pero exacto. No es para niños. No en plan porque venga tal vez contenido no apropiado, sino que no lo entiendes de niño. Y más que nada, yo lo leí de niña y era de que no lo comprendí. Me gustaba porque, ay, qué bonito el principito.
El zorro, la flor, ahí.
Sí, muy lindo, muy tierno, pero no entendí nada.
Luego lo entiendes a tu nivel. Ves lo que ves en ese momento.
La belleza,
¿no?
Vaya superficial, tal vez.
Pero también es bueno decir que es un libro atemporal. La Paulina que lo leyó a los 11 años, lo leyó a los 15, a los 8. A los 15 es diferente, a los 21 es diferente.
Muy diferente.
Y... a los 40 es diferente, entonces es un libro temporal, no como otros libros que es lo mismo siempre que lo lees. Este libro no es el libro, tiene esa magia que conforme vas viviendo cosas, el libro cada vez que lo agarras dices, ok, ya entendí.
Pues yo creo que más bien que todos los libros, cuando los lees, lees libros diferentes.
No, pero es que este está hecho así.
Sí.
Es que el Principito está hecho así.
Sí, pero no creo que sea el único. Por ejemplo,
no es el único.
No sé si ya lo leyeron, según yo, ya el del el libro salvaje.
Sí,
también
ya.
Que cambia. Sí. Ese también lo leí de niña y lo volví a leer a esta edad y digo, no, pues sí cambia mucho cómo
pero,
lo comprendemos.
A lo mejor ese libro también se inspiró mucho en el Principito. O sea, el Principito
no,
es un libro que es como...
Ya es viejo, ya tiene sus años.
Sí, el es
del publicado 30, en el 40 y qué.
30 y algo.
43.
30 y algo.
Sí, 43.
43.
Unos 2-3 años antes de que el autor muriera.
Sí. Platícanos, ¿qué onda con el autor? ¿Sabes algo del autor, del libro?
Solo que fue un piloto francés. Y ya.
Okay.
¿Cómo se llamaba?
Antoine de Chopéry.
Pero no sé cómo pronunciarlo, no sé francés.
Antoine de Chopéry.
Antoine.
Antoine.
Antonio, para los compas.
Sí, Antonio.
Toñito.
Ok. Fue un piloto, pero fue aristócrata, pionero de los aviones, un filósofo. Su única obra es El Principito.
¿Para qué quería más?
No, de hecho son seis obras.
¿Seis obras?
Sí, aquí está su biografía.
A ver, platícanos qué obras, qué
más escribió. Sí, cuéntanos, porque yo me quedaba que era su única obra.
No, por acá viene. Entre otras obras del autor se encuentran El Aviador.
Ah, sí, sí, cierto, El Aviador.
Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Carta a un Rehén y Tierra de Hombres.
Sí. ¿Puras relacionadas con tema de
aviación? Con la aviación. Con la aviación.
Sí. Y Soledad y Guerra. Pues los tiempos.
Pero el que el famoso es este multitraducido, multileído.
Hecho película.
Hay varias, creo, ¿no? Hay dos, tres películas.
Sí, hay una en stop motion, hay una animada, sí, hay varias películas.
Y no sé si ya están como pensando en live action, ¿no?
Me imagino que sí. Me imagino que sí.
No tarda.
Sí, va a ser con Timothy Chalamet, con Zendaya haciendo la flor. Es lo que hacen ahora en Hollywood, perdón, lo que hacen en Hollywood ahora, o sea, los mismos que están de moda, cualquier película, vámonos. Sí, sí, sí.
Los mismos en todas, ¿no?
Sí, exacto, es lo que hacen ahora, entonces, ahí van a estar ellos.
Ahí van a estar.
Pero también el cine mexicano hace lo mismo, pues, o sea...
¿Cuál cine mexicano, amigo?
No, me estoy quemando una...
Las telenovelas, ¿verdad? Las novelas mexicanas.
Sí.
Puro drama.
Sí, es lo mismo, pero bueno, hablando un poquito de Antoine. Antoine en el 35 tuvo un accidente de avión, cayó en el Sahara, muy parecido a lo que escribió después.
¿Un accidente de avión o un accidente de aviación?
De avión, ¿no?
Era su avión.
¿Andaba en el avión?
Era su avión. Su avión se cayó en el desierto.
Es un accidente de aviación.
De aviación. O sea, uy,
o andaba en el avión.
A ver, no, hoy viene con el lenguaje finito, finito.
¿Andaba en el avión o no andaba en el avión, el vato?
Pues sí.
¿En qué tipo de avión?
Pues no sé.
Porque era una avioneta.
Ah, ya cambia.
No, es que para los de Guadalajara andar en el avión.
Andaba en el avión, en esa avioneta.
Ya ves. Bueno, el chiste es, bueno, quizá en el desierto encontró algo. Y ahí tomó la inspiración para hacer esta historia.
Sí, el de 14, ahí...
¿Y qué tiene que ver?
Con el Ártico, ¿no?
No, claro, nada sí, que ver con el Sahara, ¿no? Y el... No.
Ahí es desierto.
Sí, son sitios muy diferentes. ¿Sí? Aquel es de dunas, pura arena.
Ajá.
Como en las películas de y el...
Ah, película esta de...
Y esa clásica de... El de 14 es entre barrancos, semidesierto. Ah, o sea, muy diferente, amigo.
¿Qué más sabes de este vato? Del autor.
Antoine
Saint-Exupéry.
Pues en sí es lo único, o sea, que tiene otras obras no tan populares y que estuvo, como fue piloto, pues recorrió varias partes del mundo.
Su muerte está muy ligada al misterio porque se enroló en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, su avión desapareció y él muy joven, en el 44, tenía 44 años.
Sí, porque es de 1900.
Sí, 44 años. Nunca fue encontrado su cuerpo, pero en el 98 un pescador encontró una pulsera con su nombre cerca de Marsella. En el 2004 recuperaron su avión debajo del mar. Y en el...
¿Como la piña?
En el 2008...
No, nos quedamos con
ese. Cada quien es un clásico, los pueblos.
Eso
es
un
una piña debajo del mar.
Eso es un clásico, ¿sí no? De los chavos, o sea, de 20, 25.
Claro, pero es un clásico.
Pero tuyo no.
Pero es un clásico para la banda.
Espérame. Y en 2008, el expiloto alemán George Ripper confesó que cree haberlo derribado, aunque siempre lamentó el hecho porque él admiraba su obra.
¿Quién dijo el alemán?
Un piloto alemán que dice que él a lo mejor lo derribó.
Vámonos a las efemérides con Rosendo García.
Ok.
Yo no traigo ni una.
Qué bueno que no tienes ni una.
Lo juro.
Hoy es Día Internacional de los Beatles. ¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles?
No, I'm not a big fan, though.
Ok. ¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles? Tampoco.
Sí, imagina.
Eres de John Lennon solo. Ellos John Lennon solo.
Los Beatles para mí es John Lennon.
Reducción. Paul McCartney no existe. George Harrison no existe.
La verdad no soy. No, de hecho, hay unas canciones que me gustan, unas rolas que me gustan, que luego yo creía que eran de los Beatles, pero son de otros grupos.
Sí, ¿verdad? Que tienen igual.
Sí, yo.
Tienen cantadita muy.
Hoy comieron.
¿Cuál es el tuyo,
macho? Hoy comieron algo picante. ¿Algo picante?
No. Sí, mi chile serrano en mi...
Porque ensalada, hoy es Día Internacional de la Comida Picante.
Ah, no. Ok.
Es Día Internacional de la Croqueta. Para que lleguen a su casa y agarren un puño y a la boca. Que
somos... de los okay. Pero, ¿qué pero efemérides?
Ahí voy, a eso voy. Mira, ves que cambié el orden. Cambié el orden.
Por eso de la croqueta, tenemos una semana cambiándole la alimentación a mis perritos. Estamos ya reduciendo croqueta y estamos de nuevo retomando la alimentación más natural, ¿no? Carnita molidita, verdurita y todo eso para mejorar su digestión y todas esas cosas.
Sí, se referían a croquetas de perros. Sí, ¿sí? Claro. Croquetas de que haces empanizadas.
No, de perro, de perro.
¿Croqueta de perrito? ¿Las has probado?
Es día internacional de la croqueta, imagínate.
Una vez deberías de probarlas. Una navaja.
Como ahora las cosas vienen tan sabor, chocolate, sabor con fibra para el perro.
Croqueta sabor camarón.
Yo la bendiga, a ver a qué sabes.
Pues sí, a lo mejor no está tan descabellado.
Lo que sabe asqueroso son las galletitas así de premios. Una de la chupé. Ay, gracias.
¿Y por qué la chupaste?
Vas a ver, se la comí tan rico que se me atojó.
Pero no es lo mismo. Bueno, un día como hoy, pero de 1869, Juárez decreta la creación del Estado de Hidalgo.
A ver, un día como hoy, pero ¿de qué año?
1869.
869.
Juárez decreta la creación del Estado de Hidalgo.
Si Juárez no hubiera muerto, ¿cómo vas a ser?
Felicidades a todos nuestros amigos hidalguenses. ¿Tienes algún amigo hidalguense de Hidalgo? No.
¿Tú tienes amigos en Hidalgo?
Tampoco.
Tampoco, bueno.
Pero hacemos una canción así, ¿no? Si Juárez no hubiera muerto, ¿no?
Sí, hay una canción que se llama así.
Un danzón, de hecho, ¿no?
Sí.
Es lo único que dice la canción.
No, tiene estribillo, espérame. 1826 nace Mariano Escobedo, destacado militar republicano que luchó contra los franceses.
Ah, qué importante.
1897 nace Carlos Pellicer, poeta.
Ah, poeta.
Poeta
mexicano.
Poeta.
Carlos Pellicer es bueno, ¿eh?
1917, Ermila Galindo solicita al Congreso Constituyente el derecho al voto de la mujer.
¿En qué año?
1917.
Y lo lograron.
Hasta el 60 y tantos.
58, 60.
Por ahí, por ahí.
Tenemos 50 años. Menos de 70 años que podemos votar.
40 y tantos años en el proceso.
En 1952 se crea el estado de Baja California. ¿Tampoco tenemos amigos en Baja California?
Sí, yo sí. ¿Norte o sur?
Norte.
Ah, sí, tengo...
No existe el norte, es Baja California, Baja California sur. No existe el norte.
Ah,
no,
ver,
no
ponen, dicen que está mal. Que es...
Sí, que está mal. Está mal decir norte. Es Baja California, Baja California sur.
No. Pero a mí make sense si dices sur, pues digas norte, ¿no?
Pues
pero...
es que si hay sur hay norte.
No, no entiendo, pero a ellos no les gusta.
Si el norte fuera el sur hay una canción.
A ellos no les gusta.
Si el norte fuera el sur, sí. ¿Te gusta Arjona? No.
No.
Sé que no. ¿A ti te gusta Arjona?
Lo escucho, pero tal vez no conozco la canción.
Su poesía es...
Es una canción de hace 25 años.
Ah, yo creo. Sí, por ahí, por ahí.
98. Sí, si el norte fuera el sur, no sé qué, no sé qué, no sé qué.
1920... Dilo.
Ya no me dejó terminar.
Dilo. Es que luego me cortas a mí el tiempo.
Ahora no tengo efemérides.
1920 entra en vigor la ley seca en Estados Unidos.
Ley seca. ¿Has pisteado? ¿Cuándo fue la última vez que...?
¿Comido pistachos? Sí.
Sí, claro. ¿Te gustan los pistachos?
Sí,
ay, me encantan los pistachos.
Están muy buenos.
Sí.
Están bien caros.
Sí. Como todo.
La verdad es que yo me como un kilo de una sentada, ¿eh? Sí. Un kilo de pistachos.
Están buenos.
Quita esa cara, Rosendo. Vamos a hablar. Ya me voy a callar. La cara, madre.
1991. Comienza la guerra del Golfo. De Estados Unidos contra Irak.
George Bush y Adán Hussein.
Saddam Hussein.
Tú ni siquiera habías nacido.
No, ¿verdad?
Ni
91,
siquiera eras
no.
un sueño. No. En el 91 yo estaba en segundo de secundaria.
¿Ya ves? No tenía efemérides. No. Me traía un montón de historias que contar.
Yo estaba en segundo año de secundaria. Debería de ir en tercero, pero me corrieron de una secundaria y me cambiaron. De la técnica 14 me corrieron y me fui a la secundaria 3 mixta, ¿no? Digo, técnica a la mixta. Y yo estaba en la tarde, además. Entonces salíamos de la secundaria. Nos íbamos en friega porque fue la primera guerra televisada. Nos íbamos a ver la guerra en la tele. Pasaban la guerra en
sí,
vivo.
Sí. Bueno, pasaban los tanques y los
helicópteros. No, y bombazos a la ciudad y sí, todo sí, eso. Sí. Televisada.
Sí.
En vivo. Tiempo real.
Fue la primera guerra que vimos en las noticias sí, en vivo.
Sí. Uh-huh. 1990.
Un
embrollero
cultural.
Sí,
1991. 1605 se publica en Madrid la primera edición del Quijote de la Mancha.
Que nunca lo leí.
Y nunca lo leerás.
Y nunca lo leí.
1547.
¿Quieres vacunarte con la lectura?
1547, Iván el Terrible se proclama el primer zar de todas las Rusias.
Órale, el primero.
Un día como hoy.
¿Cuánto duró los zares gobernando Rusia?
Desde el 1547 hasta 1917.
¿Cuántos siglos son?
Tres, cuatro. No, tres.
1500, 1600, 1700, 1800.
Tres y algo.
1900.
Tres y algo. Ok.
Que llegó hasta. No. Y pues, sí, amigos, que hay un.
No,
los
zares
dejan de gobernar cuando llega sí, de la revolución
sí,
de octubre.
No, eso ya lo hablamos mucho.
Espérame.
Un día como hoy nace John Carpenter. No tienes idea de quién es.
Carpenter.
No, Carpenter. Ese es Alejo Carpenter, no.
Ah.
John Carpenter es el director de películas que tú sí conoces. Halloween.
Ah.
Halloween y La Cosa, The Thing. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no, tú no sabes de cine, es lo bueno. No sé de cine. Un día como porque hoy nace.
Antier, te mandé la foto.
Del Resplandor.
Hasta apenas antier vi el Resplandor. La película El Resplandor, nunca la había visto.
¿Y te gustó?
Ah, fabulosa. Mi suegra estaba sentada así en el filo
sí,
de
la foto. Suegra, sí.
Saludos a mi suegra. Una vez.
Un día como hoy también nace Susan Sontag, una escritora gringa. Y un día como hoy fallece David Lynch, otro gran director. Para que se lleven este libro, perdón, que es del Principito, que viene en español y francés. La pregunta está bien sencilla, no la puede contestar Paulina ni Guillermo Cue. La pregunta es, tres películas de David Finch. Con eso se llevan este libro.
¿De quién?
David Finch.
¿Y ese quién es?
Un director de cine.
¿De qué películas?
No, lo voy a decir.
Vamos a vámonos a comercial. A primer audio y volvemos, no se vayan.
Hola, soy Denise Cortés y les voy a leer un fragmento del libro El Principito. Tampoco el zorro contribuye a mejorar su opinión, pero en cambio le enseña el modo de hacerse amigos. Hay que crear lazos, hay que dejarse domesticar. Y al final le regala su secreto. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. De pronto, el principito se da cuenta de que su flor le ha domesticado. Fragmento del libro El Principito de Antoine Saint-Exupéry.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos.
Lo líquido de lo absurdo.
Continuamos. Llámanos al 322-226-2233.
¿Puedes concluir algo así hoy?
Ya volvimos. Ya. En el principito no sucede eso.
No, eso no.
Quisiera mandar saludos.
Sí, claro. Mándalos.
Un saludo a mi amigo Gerardo Reyes, el Cala. Amigos, se van acabando las fechas, se van agotando las fechas. María Elizabeth dice, ¿quién es María Elizabeth?
Es amiga de Paulina. Mejores amigas de la primaria.
Qué invitada tan guapa. Sí, la belleza es subjetiva, compañera María Elizabeth. mi amiga Irma Rivas dice... Muy brillante, Paulina, sí. Muy brillante, Paulina.
Ay, gracias.
No, yo se lo digo yo. Dice mi amiga Irma Rivas, es la piña también es mi clásico. Eso, gracias, Irma. Gracias por respaldarnos. Somos más o menos del mismo vuelo.
Doctora Maru.
¿Qué dice la doctora?
Que es correcto, que es Baja California, Baja California Sur. No existe el norte, o sea, no está mal dicho. Los cachanillas, pues, son los de Baja California. Ahí solito.
Y ella es de ella, de allá.
Sí,
ella es de Cachanilla. Pues sí, claro, ella sí es autoridad, ¿no?
El maestro Moy nos dice que el texto de la Constitución del 17 otorgaba el voto a la mujer. Lo otorgaba, pero no se le reconocía.
Buena precisión, ¿no?
El Cala gana y te les voy a mandar todos.
Cala.
La red social. Está,
la respuesta es red social.
Que estás vetado, dice.
A ver, Cala, te voy a borrar. Al final, Rosendo ni siquiera te manda los libros, ¿no? Pero bueno,
sí los mando, me tardo, pero sí los mando.
¿Cuántos te debe, Cala? ¿Cuántos libros te debe?
Tres.
El doctor Miguel Edor se acaba de doctorar.
El nuevo doctor.
Felicidades,
nuevo
doctor. Felicidades, Miguel. Por defender tu tesis el día de ayer. Ayer o antier fue, no me acuerdo.
Ayer,
y bueno.
Y saludos a Jorge Cue. ¡Ah, Cue!
¡Ya
tiene su club de fans en Guadalajara!
En Tlaquepaque, específicamente.
En Tlaquepaque.
Perdón. Dale, okay. Mi Rose.
Pau. Paulina.
Aquí,
no, estamos bien. Cuéntanos el libro, porfa.
Paso a paso, primero.
Por donde
ya,
quieras.
Ya lo mencionamos. El Principito es un libro infantil, pero no es un libro para niños.
Eso.
Por el mensaje. ¿Qué?
Sí.
El segundo punto que anoté es que todos juzgamos conforme a nuestra condición, ¿no? Como va el dicho de León, piensa que todos están a su condición, una cosa así.
Algo así, abandonados que no sabe decir, está como yo.
A ver.
Sí, se le va uno.
Los jóvenes ahora conocen muy poco de los dichos populares.
Yo también
lo sé. No, y hay veces que no dejo de decir dichos, pero ahorita se me fueron.
Yo siempre que quiero decir uno, lo digo
a todo volteado. Lo dice al revés. Siempre lo dice al revés, sí.
Así andamos. Cada quien juzga, pues, desde su trinchera.
Eso, mejor no nos metemos en
broquecito. Y aparte que juzgamos bajo nuestros prejuicios.
Exacto. Claro. También.
Porque es juicio.
Uh-huh.
Ok.
hablando, otro pequeño como hincapié de otras, tal vez, que hablábamos del libro salvaje, ¿no? Que estaba relacionado al Principito. Otra cosa, no es un libro, es la película, la de Intensamente. También sí, totalmente. Se me vino a la mente cuando dije, no es una película, o sea, se piensa que es para niños,
no.
Por ser dibujos, por ser animada, por ser de Disney, pero en realidad el mensaje es muy profundo, de que no lo comprenden ellos. Yo la fui a ver al cine con mi mamá y mi hermanita. Yo estaba llorando.
Tu hermanita tranquis.
Ajá, ¿y por qué lloras?
Y tu papá también así de... Tu
mamá.
O sea, sí, y al principio también cuando vi la película yo era un mar de lágrimas por el mensaje. Sí, no, y claro. De niña ni por aquí me pasaba, no lo comprendía.
Sí, sí, sí.
Así que otra relación, ¿no? Intensamente.
Va.
Obviamente, bueno, no hay que decir obvio, ¿verdad? Los planetas eran como... actitudes humanas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. La típica, ¿no? Pues el rey, que hay un súbdito, o sea, uh-huh. Ese como aire de de
obsesión por el poder.
Sí.
No, y con lo del rey hay una aire buenísima que cuando el Principito se aleja del planeta.
No, se
va, pero eres embajador, como diciendo.
Yo tengo la última.
Exactamente,
palabra.
No, eso es tremendo.
Algo así como Gisela en la casa.
Eso es tremendo, porque realmente el Principito dice: qué complicado es este señor. Ya me voy, no, eres mi embajador y tú así de, ¿en qué momento?
No, yo conocí una jefa así, fatal. ¿Qué más? El vanidoso, ¿no? Los admiradores y como ese afán de...
Deseo de ser...
Y superficialidad, yo lo veo así.
Sí, de siempre llamar la atención, para bien o para mal, pero llamar la atención, esta idea de que siempre levanto la mano aunque diga una tontería.
Ajá, pero el chiste es ser el centro de atención, exacto. Algo así, ¿no?
Necesidad
sé.
De ser adulado, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Sí.
A ver, el bebedor. Ah. Yo lo vi como el círculo vicioso al quejarte de lo que haces y seguir haciéndolo.
Totalmente.
Aún así,
sí.
¿No?
Sí.
Que todas son pues conductas humanas sin,
sí, claro.
Sin problema. Y, aquí,
y de los adultos.
Y de los adultos, exactamente. El hombre de negocios, pues la gente inferior, ¿no? También aires de grandeza y el desprecio, porque todo era como de, ay, yo hago cosas serias, esas son tonterías, yo hago cosas serias, esas son tonterías.
No,
como
y
hay
la obsesión por tener cosas.
Exactamente.
No es hedonismo.
No,
de materialismo, ¿no?
El materialismo, acumular. Y luego cuando dice Principito, ¿y para qué acumulas?
Para tener.
¿Pero para tener qué? O
¿Y
sea.
¿Para qué sirve?
Exacto.
No, pues para tener, para decir que tengo.
Sí. Ajá. Y también tenemos
que yo es algo, eso me justamente hice acá una nota personal que se me sí. Identifiqué un poquito.
Ajá.
Porque he de admitir que antes yo era como que muy aprensiva con las cosas hasta que empecé como a trabajar en ese aspecto.
Qué bueno.
Y digo, pues es que al final las cosas se quedan, no las cosas sino los recuerdos,
lo que vives.
El valor se quedan contigo y eso es lo que te vas a llevar a la tumba también
y es lo que enseña el Principito.
Exactamente. Eso muy buen libro.
Luego está algo muy de esta época, el farolero.
Ah, el de las rutinas.
De la rutina laboral.
Sí, ¿no? Y también yo lo vi más como el no cuestionarse. El de, ¿por qué así se ha hecho siempre? Y
sí,
ya.
Sí, sí, sí.
¿Pero por qué?
Sí.
¿O por qué? ¿Para qué? ¿Qué te ganas? O sea, el no querer salir de ese frasco.
Uh-huh. El sujeto normalizado por el sistema.
Sí, sí, sí.
O sea, los zombies.
Los zombies hacen las cosas de rutina.
Sí.
¿Por qué? Porque siempre hacen.
Que eso pasa mucho en los trabajos de oficina.
Y en la vida.
Llegas a las 8 de la mañana.
Te vas a las 6.
Desayunas a las 10, pero de 8 a 10 hiciste lo que haces todos los días de la semana, exactamente lo mismo. Por eso ser maestro es muy interesante. Porque siempre va a haber algún alumno, un puño de alumnos, que en tu clase de las 7 te van a cambiar el día, te van a decir, ok, ya no vi esto por aquí, lo veo por acá y hago esto y esto.
Porque otro. Ningún día es igual.
Exactamente.
Digo, es igual que te transportas al trabajo, llegas al salón.
Pero las oficinas o fábricas, todos los días son rutinarios.
Depende qué oficina.
El que hace envases, todo el día está haciendo envases.
Tú dime
envases.
Si en la oficina...
Depende, sí, no, todo el día llamando.
Y es diferente.
Y depende también cómo lo veamos. Porque
claro.
Justamente el Principito menciona algo del rito, lo que uh-huh. hace distinto cada día. Y también yo creo que ahí influye mucho pues el chip que traigas o la mentalidad de gratitud, vaya. Si todos los días agradeces, oye, estás despierto, a quien tú quieras, en quien tú creas. Que estar despierto, estar respirando, estar rodeado de gente que te quiere, estar rodeado de personas que admiras, o sea, eso cambia cualquier día,
sí.
Ningún día va a ser igual.
Sí, sí, sí.
Y yo regreso, en la oficina donde estás haciendo tu servicio social, ¿los días son iguales?
No, para nada.
¿Cuándo se repite? Nunca, siempre hay algo intenso.
No, pero espérame, ahorita...
Chido, ella, porque es un espacio educativo.
Ahorita, además, exactamente, ¿no? Está haciendo el servicio, entonces tiene ciertas libertades. Cuando trabaja en una empresa...
No, ya lo estuve. Cuando libertades, la verdad.
Bueno. ¿Y has dejado de ser libre?
Sí,
pues
sí.
No, yo creo
libre.
Que eso es un estado mental, ¿no?
Eso.
Físico.
Eso.
Difiero.
Difiero, ¿por qué?
Porque cualquier trabajo es esclavizante, el trabajo que sea. Por más que lo disfrutes, tienes un horario que cumplir, es esclavizante.
No puede ser esclavizante porque hay salario. Es que a partir de los conceptos del marxismo, pues digo, retomo su teoría. Cuando hablas de esclavitud es porque hay una explotación sin un pago de salario.
No.
El trabajo es asalariado. Hay un proceso de compra-venta.
Que hay
explotación es el concepto, no esclavizante.
Sí. Digo, porque ahí yo también soy muy de que... No, pues en cualquier conversación, ¿cuándo te pagan? Ay, o sea, qué poquito y para dar una tercera parte de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no vamos a hablar de temas...
¡El geógrafo!
Políticos.
Ese, ese me recordó a muchos maestros del Cook.
¿Leíste el geógrafo?
El que le recomendé a la Tierra, que porque hay mucha gente, ¿no? Sí. Ese, la verdad, no logré captar el mensaje de quién era el geógrafo.
Él, Chorelos. Él no se mueve de su mesa. Él trabaja con la información que le traen.
Ya.
Entonces, él conoce el mundo a través de la gente y lo que le cuenta.
Sí, porque lo de los exploradores.
Pero él nunca sale. Entonces, eso valida lo que escriba, no lo valida.
Y aquí, digo, se puede entender por eso. Aquel vato que se echa choros a partir de lo que le platican o lo que acá. O la otra, es aquella persona que no se atreve a salir a vivir, a experimentar, a arriesgarse.
Que es lo que es el geógrafo. Sí, yo aquí llegan y aquí me cuentan cosas y yo escribo. Sí. Sea cierto, sean falso.
No,
yo,
o sea, me traes una evidencia ahí con eso, pero no tener como esa iniciativa tal vez de verlo con tus propios ojos. ¿Es cierto?
Y el salirte.
Es cierto, el salir de tu frasco.
Sí. Salir de tu zona de confort. Ahora ya es del frasco. Ya no es de la zona de confort.
Que no se salga. 21 años tienes, ¿verdad, hija?
Yes, recién cumplidos en octubre.
Sería lo mismo salir del closet.
No, es diferente. Que también.
Sí, o sea, es lo mismo, cuando, es aventarte.
Es atreverte a vivir.
Es atreverte
a hacer.
Sí, es por eso.
Atreverte a hacer y a vivir, ¿no?
Sí, yo creo que cualquier cosa que salga de la normalidad de donde vives.
Sí, que te mueva. Que te obligue, ¿no? Va.
Así es.
Sí, perdón, Paulina, te hemos interrumpido. ¿Qué más?
No, pasa nada.
Hay una cosa que quiero rescatar, perdón, Paulina.
Dale.
Porque es al principio, y ahorita ya nos explicamos poquito. El piloto, porque nunca hay un nombre del piloto, es el piloto nada más. Cuando era niño, le gustaba dibujar.
Lo más importante, ¿verdad?
Y le mataron, los adultos le mataron ese sueño.
Lo normalizaron.
Porque de repente él les presentó algo que hemos visto muchas veces, un sombrero, y él decía, es que no es un sombrero.
Una boa de
brano. Obviamente.
Y lo obligaron a hacer algo que él no quería hacer. Él quería ser dibujante y lo obligaron a hacer algo que los adultos querían que fuera.
Lo normalizaron.
Serio, geógrafo, matemático.
Y eso sigue pasando con nuestros niños y jóvenes. Los papás muchas veces no te dejan ser lo que quieres ser, sino tienes que ser abogado porque ahí hay dinero. Pero yo quiero ser cocinero o quiero ser artista.
Morir de
hambre. Exacto, quiero ser artista. No, artista no, porque eso no deja dinero.
Yo creo que va también más por otro lado, ¿eh?
Sí, bueno, es que esto fue escrito en el treinta y tantos.
Es que siempre todo va a tener dos lados.
En la actualidad, muchos aún sigue habiendo jóvenes que estudian carreras por obligación, no porque quieran ser eso.
Sorprendentemente, sí.
Yo creo que no sé si estás de acuerdo, digo, sí estoy de acuerdo contigo con lo que dices, pero más bien, cuando empieza a discutir este tema del dibujo de la serpiente devorando un elefante, lo que está hablando él es cómo adultos racionalizas todo, que dejas de ver lo que hay al
dentro de las
cosas, ¿no? Es como de niño tienes una amplia imaginación y construyes un montón de cosas, y conforme vas creciendo vas racionalizando. Por eso de repente es las cosas importantes de la vida no se ven con los ojos,
pero es que
se ven con el corazón. ¿Qué decía Carl Sagan? Carl Sagan decía, yo adoro ir a dar cursos a niños más que a adultos.
Sí, porque el niño siempre tiene preguntas.
Los niños nunca le van a dejar
imaginación. A eso iba con lo que dije.
Imaginación, Paulina.
De que el niño quería ser pintor, no le entendieron su arte y lo llevaron por el camino que los adultos quisieron llevarlo. A eso iba.
Sí, ¿te ha pasado a ti algún momento de esas cosas?
La verdad, no. Y aprovecho este momento para agradecer a mi familia. Porque me acuerdo de niña, siempre he sido muy curiosa, siempre he sido muy parlanchina. Y me acuerdo que de niña cada vez que preguntaba algo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Siempre había una respuesta.
Qué chido.
Nunca era como un, no preguntes, ¿por qué así? Uh-huh. O sea, siempre como una respuesta. Yo de que, o sea, entonces no siento que me hayan obligado a normalizar.
Qué bueno.
Qué chido.
A lo mejor
chido.
Estoy medio...
Por eso estás así. Por eso estás así, Paulina. Por eso estás aquí, Paulina.
Sí, exacto.
Eso está chido, ¿no?
Y es que es cierto.
Sí, es parte de la formación.
Paulina está aquí porque se animó a venir con dos con dos señores a un programa.
Con dos viejitos. Sí, viejitos.
Exacto.
Pero además, Rosario, te voy a confesar, ¿cuánto tiempo tenemos poniéndonos de acuerdo de que venías?
Pues desde octubre que me vio movida y me dijo, vete a mi programa, a mi podcast. Y yo, sí, está bien. Y no fue.
¿Pero fue en este octubre o fue?
Fue en octubre del 24.
¿Del 24? No manches.
Sí, hace un año.
Hace un año.
Y nomás no, hasta que me dijo, ¿qué? ¿Voy a ir o no voy a ir?
¿Se va a hacer o no se va a hacer? Pero,
perdón que les corte, pero ya nos vamos al segundo corte, pero saludos, espérame. Saludos a... Gerardo Reyes dice que la mejor película que vio del Principito fue la de Marlon Soborn en el 2015. Isis Cabrera dice que saludos, que una gran alumna.
Saludos, doctora. El buen Rodrigo Díaz
dice, el sentido de la vida se cultiva en los vínculos y en el cuidado, pero la cultura obsesionada con lo material cuantificable termina empobreciendo lo humano.
Eso es el
plan. El trabajo lo que hace es que te desvincula de lo importante por atender a la gente. Isis Cabrera, excelente alumna, Pau. Y Erika Sánchez, saludos, profes y Pau.
Va. Pues vámonos al segundo corte, al segundo audio. Gracias.
Hola, soy Luis y les leeré un fragmento del libro El Principito. Muchachito, quiero oír otra vez tu risa. Pero él me dijo, esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará precisamente encima del lugar donde caí el año pasado. No es cierto, le interrumpí, que toda esta historia de serpientes, de citas y de estrellas es tan solo una pesadilla. Pero el Principito no respondió a mi pregunta y dijo, lo más importante nunca se ve. Fragmento del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Gracias por seguir escuchándonos aquí en Lo líquido de lo absurdo. Entramos al tercer bloque. Dice Gisela Carrillo que saludos a mí. Te mando saludos, mi amor.
Y también dice Augusto Alcaraz.
Ah, mira, mi amigo Tito Alcaraz. Saludos, Tito. Un abrazo y abrazo a tu familia, carnal.
Paulina, ¿qué nos quedamos?
Okay.
¿Qué seguimos?
Tú guíanos. Bueno, ya para cerrar el tema de los planetas,
sí.
Yo diría que el rey y el hombre de negocios a mí me recordaron lo fácil que es, lo fácil y a la vez lo difícil que es dejarse manipular por las personas y que te afecten las personas. Sí. Él decía como de, qué gente tan rara, y ellos eran como de, ¿por qué se hace así y esto? O sea, tú te podrías tal vez como dejar contaminar por esa energía viéndolo así astralmente. Sí. Y... eso se traduce a también la vida diaria, o sea, con quien te juntas es lo que dejas también entrar a tu vida.
Claro.
Entonces él decía pues simplemente, no, pues qué gente tan rara, ya me voy a otro planeta. Iba a decir otro estado.
No, pero fíjate que sí es bien curioso que cada que se va de un planeta dice lo mismo.
Los adultos
son muy raros,
son muy complicados, son muy muy complejos. Él es un niño. Y como niño quiere conocer, quiere aprender, quiere...
Tiene curiosidad.
Y los adultos no, los adultos ya están ensimismados en un montón de situaciones que son repetitivas.
Que muchas veces como el veedor es porque están ahí.
Exactamente.
No salen de ahí.
Exacto. Sí. Y eso es importante.
Hay una serie de temas en el libro, además de lo que planteamos ahorita en el intermedio. El tema de cómo, a mí me parece el libro el tema de la amistad.
Ya te fuiste muy adelante, espérate.
Es que es el tercer bloque, amigo.
Pero sí, pero ya te fuiste bien adelante.
Ibas a platicarnos
algo. Ok, iba a lanzar una pregunta.
Échale.
Que está abierto también para el público, para quien guste opinar, ¿no? Escribir. ¿En qué lugar del mundo encuentra el Principito?
Mira, yo que soy...
Corazón.
Sí, que soy...
Corazón de piedra.
Corazón de piedra. Es en el Sahara, en el desierto, pero donde raramente el Principito, antes de llegar al desierto, encuentra un montón de rosas, que ahí entra un gran conflicto en él, porque él tiene en su planeta su rosa,
que es especial y única. Mundo, y resulta que hay un...
Y descubre que hay un montón acá, y dice, o sea, entonces es común. Ya luego veremos que no. Entonces, bueno...
Tú dices que en el Sahara.
Sí, en el desierto del Sahara.
Sí, no sé, chingón.
Que a lo mejor es una alucinación del piloto.
Sí, yo también creí eso.
Por eso decía que se andaba en el avión.
Sí. Yo también dije, con el final dije, ¿será que alucinó o fue un encuentro?
Pero qué buen viaje se aventó entonces.
Pues que además también alucina. Pues
pero eso también nos lleva a la parte perdón por adelantar sí, tus tiempos, de lo que significa el desierto.
Sí.
La metáfora es como pues estar consigo mismo, es el tiempo que pasas contigo mismo, que muchas veces he visto videos o programas que dicen, lanzan la pregunta de ¿con quién es? ¿Quién es la persona con la que más hablas? No, pues no, mi mamá, mi papá, no, es contigo mismo.
Cuando hablas
todo el tiempo estás contigo mismo y estás contigo mismo peleándote en tu cabeza y discutiendo.
Ahí la importancia, sí, pues, de aprender a pasar tiempo contigo mismo y aprender a estar solo y valorar ese tiempo.
Y la invitación del dialogar contigo, pero con los niños.
Tu niño interno. También cuidar mucho traes, tu niño, ¿no?, interior.
Cuidar tu niño interior, que tiene que ver con la imaginación, el no estar normalizados, el entregarte, ¿no?, el dejarte domesticar o el domesticar, todas esas cosas, ¿no?, que plantean.
Claro, que se ven, sí, como palabras como ¿qué? Sí, pero sí, en realidad tienen un significado más profundo.
Cuando,
claro,
yo le digo a un amigo a mi derecha que no estoy haciendo nada, se enoja porque él siempre quiere estar haciendo algo.
Sí, también hay que darse su...
Pero no hagas nada. Que... Bueno, ¿cómo se llamaba este?
No sé de quién.
El filósofo ese que no hacía nada.
Yo solo sé que no sé nada, ¿o qué?
No, es que no sé nada. Cínico. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta?
Diógenes es cínico.
Diógenes Castro, ¿no?
Cristian Castro.
Cristian Castro también tiene una propuesta. Sí, sí. Bueno, ya lo haremos. Ibas a decir
Hay un saludo aquí que me imagino que es para Paulina. Huerta Yerena dice mi real triunfando.
Ah,
ese es muy de ustedes,
contador,
ese es mi real, sí.
También, ¿es contador? Quiero mucho a mis contadores.
Contador, no te creas, hace rato hablaba mal de los contadores. Claro, no te creas.
Es un hate que nos echamos saludable, porque también sí, él echa hate de... No, claro,
es normal.
Echa cake de los administradores.
Es normal. Es normal.
Bien, bien, pero no, ¿eh? Bien. Bueno, entonces,
okay, Paulina, dale,
yo encontraría al principito en las estrellas.
Ok.
Porque para allá, de ahí viene, sí, allá se fue. Sí, sí, sí. Pero en realidad también lo encuentras en ti mismo. En el fondo de tu corazón.
Sí. Sí. No, sí, o sea, ya hablando de psicología, sí, el principito tiene que estar dentro de uno siempre, porque es esta cosa de lo que decía Marcos, ser niño, ser curioso, preguntar,
imaginar
todo eso. Sí. Y no por crecer significa que tengas que dejar de hacerlo.
Exactamente.
Igual a lo mejor el principito no se le apareció como habíamos dicho y simplemente era el niño interno del piloto.
Sí, claro, sí, claro, tuvo un viaje interior muy profundo.
Sí, okay. Oye, imagínate 8 días en el desierto, ¿qué haces? Pues,
alucinas. No, no. ¿Y el cómo se le encuentra? Se encuentra un niño que le dice, dibújame un cordero.
Por favor, dibújame un cordero.
Y aquel dice, pues te dibujo un borrego, ¿no? Y
no, ese no, tiene cuernos. Ese no.
Y es bien padre que al final acaba siendo una caja con hoyos.
Imagínate lo que quieras.
Y así lo quería.
Ahí está, porque así proteges a tu rosa.
Así lo quería.
Es un resumen.
Como lo quería,
resumen.
Algo así lo que
sí,
dice.
Sí, la imaginación, sí, claro.
Sí. Va.
Ok. Ahora, pasando al tema del zorro, ¿no? Lo que enseña el domesticar. Zorro. ¿Qué es domesticar?
Claro, buena pregunta.
El bien mismo padre. Zorro pregunta.
Platícanos.
Bueno, el mismo zorro dice, es crear o generar un vínculo, ¿no? Uh-huh. Y un vínculo, obvio, necesita tiempo, necesita cuidado, necesita mimo, cariño, todo, ¿no? Uh-huh. Es un vínculo, ya sea amistoso, amoroso.
Del que sea.
Del que sea, laboral, todo ocupa tiempo y dedicación, ¿no? Nada es de gratis. Y algo que decía también el zorro, que las personas, y eso que es un libro ya viejo, imagínense cómo estarán en estos tiempos, ¿no? Las amistades no se compran, no las puedes ir a, no están fabricadas o prefabricadas, las tienes que hacer por ti mismo, generarlas, trabajarlas, por eso es que ya no hay amistades.
Es cierto.
Las vas construyendo con el tiempo, las amistades se van construyendo con el tiempo. Ese tema de domesticar está muy padre, porque
si
llega también el planteamiento, es también estos vínculos que construyes o estas relaciones que construyes se sustentan en eso, en el cultivar la relación, pero sobre todo en entregarte al otro, ¿no? El estar dispuesto a hacer todo lo que tengas que hacer para que el otro esté bien, ¿no? Y eso implica amor también. Pero también habla de cómo estos procesos de relaciones entre las personas son efímeros. El domesticar implica también, digo, implica felicidad y todo eso, pero implica dolor,
un riesgo de llorar,
tristeza
un poco
y luto, ¿no?
Sí.
Está chido el planteamiento, ¿no?
Sí,
no, y otra enseñanza en esto del zorro es que le dice el principito, ¿y eso cómo se hace? Cada día acércate poquito. O sea, no es de que luego que conoces a alguien estar ahí, sino vete acercando poquito a poquito hasta que lleguemos a un punto donde ya podamos dialogar.
Sí.
Claro.
Y eso está bien padre, porque luego cuando conocemos a alguien y nos cae bien, estamos todo el tiempo ahí, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Y quién sabe qué?
La monserga.
Sí, espérate. O sea, de ahí.
Tiempo, paciencia.
Me dio gusto conocerte, pero ya, para, bájale poquito a tu impaciencia por ser amigo.
Sí.
¿Sí?
Uh-huh. Esto da tu voz. Tú usas uso de la voz, doña Paulina.
Señorita Paulina.
Doña de respeto.
Ah, bueno.
Échale.
Ok, otro planteamiento, ¿no? El siempre ganas algo si lo ves. Y va de la mano, al menos yo lo vi así, como con la gratitud. Como decía, no sé, no recuerdo en qué parte exacta del libro era como de, ¿no? Y pues, ¿para qué me servirá si va a ser algo efímero, no? ¿No? Pues, ya. Con el diálogo del principito, spoileando un poco el final, del principito con el piloto, ¿no? De que, pues, es hora de partir, dice el principito, ¿no? Y él es como de, no, o sea, qué triste, ¿no? O sea, ¿por qué te vas? ¿O para qué fue todo esto, no? Ah, pues es que ahora, si lo ves así, ahora en cada... Estrella. Te hará reír, ¿no? Cada... ¿Cómo era para el piloto? No, para el principito. Ahora verá lo que le dice el principito al piloto ya cuando se va. O sea...
A ver en cada estrella porque ya vivo, ¿no?
Ajá.
Algo así, ¿no?
Sí.
Algo así.
A ver, ahí tenemos el libro, Paulina. Ay, no, sí. Ahí tenemos el libro. ¿Por qué sufrimos tanto?
Mientras encuentres esa partecita, sí decir lo que dice Paulina. Lo que dice Paulina es... la invitación del libro es, a ver, no porque las cosas no vayan a durar, no te atrevas a vivirlas.
Exacto.
Y no porque las cosas sean efímeras o tengan fecha de caducidad o de término, no te atrevas a vivirlas y experimentarlas, porque parte de la vida es eso. Es más, la misma vida es finita, tiene fecha de caducidad. Disfrutemos cada momento y cada instante en el que estamos.
No hay ningún otro igual.
Cada vez que te encuentras con las personas. ¿Por qué? ¿Qué dijiste, perdón?
Porque no hay ningún otro igual.
No hay ningún otro igual.
Hay un comentario ahí. Bájale poquito.
A ver.
Bájale poquito. Nada más. Poquito más. Ahí está.
De Alejandro.
Álvarez López dice: hoy en día ese libro suena más a un sermón moral.
No lo creo.
Tampoco lo siento así, pero en esta época yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque la gente está tan ensimismada en producir, en generar dinero y todo eso, que este libro es como, a ver, bájale, tienes que hacer diferente. A lo mejor sí.
Tiene otro comentario previo.
Sí, dice, sí, suéltalo.
Alejandro López dice, saludos hasta Guanatos, hasta el barrio de La Perla. El valor de El Principito es que no veo bien con esos lentes, fíjate, son para leerte cerca y de leer, tengo un desorden ahí. El valor del Principito está realmente en su profundidad filosófica, o más bien en la nostalgia. Es nostálgico, sí, y toda la carga emocional que despierta en quienes lo leyeron en la infancia. La segunda parte no estoy tan de acuerdo. La primera parte.
Bájale poquito más, hay otro abajo.
Del de Adenis. Lean el de
Adenis, exactamente. Ajá.
Saludos a él y un beso.
El Principito es una representación.
Del niño
que llevamos dentro, una aventura de la mano con nuestro niño interior olvidado y reprimido.
¿Sí?
Madurar no significa ser una persona seria, mucho menos aburrida. Madurar es poder jugar, tontear, bromear, hacer sonreír como un niño, pero recordando nuestras responsabilidades. Es aceptar que ya no somos niños, pero sin olvidar que lo fuimos.
¿Sí? Y sin dejar de buscar ser felices, dejar de imaginar.
Sí.
Imaginar.
Sí, sí, sí.
Y entregarte. Y vivir.
Ay. No, y aparte de repente divertirnos. Se nos olvida divertirnos mucho. Se nos olvida bromear. No, sí, de repente te pones en plan muy serio y es...
Sí, cuando hay que ser serio, pero la verdad, yo trato de pitorrearme la de la vida.
Pero aún sí, cuando sea...
No, Paulina, a ver, pues cuando nos encontramos, ¿qué hacemos?
Ah, cotorrear. No me baja de la carrilla, profe.
Hasta iguanas, ¿no?
Sí, pero cuando eres maestro y estás en el aula, no puede ser eso.
Sí, también. No, sí, cotorreo.
Ya nos vamos al último
corte. Vámonos al tercer corte y al tercer audio. Y aquí
tengo la parte.
Okay. Eso, va, le damos ahorita regresando. No se vayan.
Hola, soy Abigail Cuevas y voy a leer un fragmento del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Si por casualidad pasan por allí, no se apresuren, se los ruego, y deténganse un poco, precisamente bajo la estrella. Si un niño llega hasta ustedes, si este niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán enseguida quién es. Sean amables con él. Y comuníquenme rápidamente que ha regresado. No me dejen tan triste. Fragmento del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Estamos
ya volvimos,
estamos de regreso. Hay saludos antes de ir aquí al final. Saludos a Gibran Aldana, que nos dice saludos con
Gibran. Saludos, Gibran.
¿No es profe?
Profe de la prepa y sí, profe de la sí, un buen tipo.
Saludos a Gisela Liceda, hasta Tecama, que fue el primer libro de su hijo. Luis Albert dice que no sabía que estuvieron en la misma secundaria. Recordé el himno de las escuelas secundarias técnicas. No lo cantes, no lo cantes.
No,
es que le das cuerda, no lo cantes. Cántalo en tu interior.
Moy Acosta.
Dice el maestro Moy que la esposa de Antoine era salvadoreña y influyó mucho en su obra y la apodaron Xerezada, como la de Las Mil y Una Noches.
Órale.
Vamos a darle el cierre.
Ya, tan rápido.
Pues es que esto se va volando y más cuando hay alguien así de invitada, se va más rápido esto.
No, pues sí.
Cuéntale, Pau.
Ok, pues ya decíamos lo de siempre estar agradecido, ¿no? Y la gratitud y pues cómo ves las cosas. También lo principal, ¿no? Que el valor de cada cosa uno se la da. Uh-huh. A los objetos, a los momentos, a las personas. Tal vez se pudiera entender o algunas personas lo pudieran ver como materialismo o algo por el estilo muy superficial.
Sí, sí.
Pero en realidad no sabes para ti lo que significa un broche, que para... O sea, es un broche de plástico. Oye, ¿no? Esto significa mi infancia, esto significa...
Valorar las cosas. O te lo regaló alguien a quien quieres entonces, mucho y te lo recuerda, o sea, entonces,
sí, no, para aquellos a los que les han hecho el comentario, ¿no? Pues
valorar las cosas y la vida y los momentos, ¿no?
Sí, eres libre de darle el significado de las cosas a las que tú quieras, de lo que tú quieras.
Eso, uh-huh. Eso.
Ok, y ya mi última nota es antes de pasar a la última nota, aquí encontré la parte del libro que les había dicho.
Ándale, bien.
De que el principito le dijo al piloto que ahora él también mirará las estrellas y todas serán pozos con poleas cantantes.
Eso
es lo que buscaba. Sí, eso era lo que buscaba. Sí.
Porque ahora en cada estrella pues habrá un principito, ¿no? O sea, un niño interior y para el principito pues en cada estrella
habrá un pozo
cantante que me dio de beber, que me cuidó, que me mimó.
Ah, porque es importante decir cuando llega el principito a la tierra, ve las rosas, conoce al zorro, conoce a la serpiente.
Ajá. Eso sí, es importante. Pero
es importante a quienes conoció. Porque al final de cuentas, el principito muere, entre comillas, porque también puede ser
metafórico. Pasa otra vida que no podemos ver.
Ajá. Muere porque lo muere la serpiente, que es algo muy muy bíblico.
Volvió
muy,
a su origen.
Exactamente, pero es algo, está retomando cuestiones de otros textos.
¿Religiosas?
Sí, de que la víbora te muere y te mueres. O sea, vienen varios textos anteriores al principito. Y lo que dices, él recuerda al pozo que le dio de beber, al zorro, las rosas, y se va con su rosa que
ahora sabe que es única, que es la en única el mundo,
porque él la cuidó.
Exacto.
Porque es suya.
Él le da sentido. Él le da sentido a la rosa, la ha cuidado, la cultivado,
la regó, la
domesticó,
uh-huh. La cuidó, le puso el bozal, le puso el para el cordero, pero la tapa.
Sí, le puso la ánfora de vidrio para protegerla.
En mi cuento tiene otro
nombre. Se entregó a ella para cuidarla.
No, y luego el pleito casado que tiene con los Boabs en su planeta, que son árboles que empiezan a crecer y lo pueden reventar y él tiene que sacarlos cada que salen, que es un pleito que todos los seres, que todos los humanos tenemos,
activos, sí.
Que son los pequeños problemitas que si no los sabemos manejar, se hacen unos problemotas y no nos dejan vivir.
Vaya, la somatización, ahora hablando, Marco y yo somos muy sentimentales, la somatización, no deja salir las emociones.
Eso no tiene nada que ver.
Claro, Marco, espérenme.
A diferencia de ustedes dos, mis problemas son chiquititos, porque son los que yo puedo resolver. Lo que yo no puedo resolver no es problema mío.
Es que...
Y mi problema es abrir los ojos al desayunar, comer y cenar. Esos son mis problemas reales.
Es que eso es egoísmo.
Esos son mis problemas reales, amigo. No,
es que
esos son mis problemas reales.
Ya que terminé de hablar voy a argumentar.
Todos los demás no están en mis manos, no son míos.
No, es que en tu entorno hay personas.
Ajá.
Y al decir, mi único problema es abrir los ojos, comer, cumplir tus necesidades fisiológicas y ya, satisfaciendo suyo, no hay problema. No,
es cierto, es un poco egoísta.
Alrededor hay un... Es egoísmo.
Sí, pero
Dilo.
Yo mi problema es, o sea, que no es problema, al contrario, es un gozo y un gusto estar ahí para ver qué necesita mi hija, qué necesita mi esposa? ¿Qué necesita mi suegra? ¿Qué necesitan mis perritos? ¿Qué necesitan mis colegas?
Pero eso no es un problema.
También el balance, el equilibrio.
Claro.
No descubrirte a ti mismo.
Pero eso no es un problema.
Pero que con ese equilibrio no. Sí, es que el problema del otro, cuando te importa y te interesa,
también es un
parte, es tu problema.
Sí, pero a ver, espérame. Yo aquí en este
programa. ¡El egoísta! ¡Échale, Paulina! ¡Es egoísta, espérame, Rosendo!
En este programa, durante los dos años, he defendido.
El socialista es individualista.
¿El egoísmo?
Sí.
Claro.
El egoísmo no es malo.
Es que, ay, yo soy Libra, lo siento, ¿no? O sea, siempre me quedo en medio, lo siento.
Sí, yo soy Virgo.
O sea, yo también entiendo eso, ¿no? De que para ayudar a alguien tienes que primero ayudarte a ti mismo.
Estar bien.
No puedes, sí, ajá, claro. Exactamente.
El egoísmo no es malo, amigo.
Exactamente, no, claro, no es malo. No. Pero tampoco es que pase como a.
Ah, no, si Marco necesita algo.
Individualismo, le echo a lo la mejor. Mano.
Sí, me pide una caguama y no me la lleva. ¿Tú crees que me va a...? Es mentira.
Me la pide para el aula, imagínate. O sea,
oye, estoy dando clase bien chido.
Para mi clase de la 5.
Tráeme una caguama y yo,
oye,
pues.
Estoy bien chido la clase, necesito una caguama para seguirla.
Egoísta, Rosendo. Qué egoísta, de veras.
Ah, no te creas, Paulina. No, es chido, es chido. Para mí, es chido eso, entregarte, ¿no? Entregarte.
La verdad, y que alguien también se entregue por ti.
Claro.
Reciprocidad.
Claro, reciprocidad. Es que es eso. La reciprocidad.
La reciprocidad.
Exactamente. Y pues que la diferencia está, la importancia está en los detalles, en las pequeñas cosas
de la vida.
Y pues ya como conclusión, diría yo que el aviador aprendió a ver las cosas invisibles ante los ojos, pero visibles ante el corazón.
Que esa es la frase.
No dejar de ver con el corazón.
La frase básica del libro, que todo el mundo lo ubica, es: lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué es eso, no? O sea.
No racionalices.
Si le quitas que ese. Esa amistad la tengo por interés, porque me va a dar chamba, esta porque me lleva a tal parte. ¿Quitas eso?
Yo, mi amistad con la Rosendo es porque me invita a las caguamas, ¿eh?
¿Cuándo? Ni tomamos, sí, ni tomamos. ¿Cuándo?
Es broma.
¿Quitando todo eso qué significa?
Quitando todo eso, ¿realmente son tus amigos? O sea,
exacto.
Quitando toda esta parte que tú mismo
le
vas agregando de que, bueno, le hablo a fulanito por esto y esto, porque me pasea, porque me lleva, porque... Si quitas eso, ¿son tus amigos realmente? Que ese es el tema también central del libro.
Sí.
La amistad. ¿Qué es la amistad?
La amistad y también la relación, porque la Rosa era muy vanidosa, era muy quejumbrosa y era como, oye, yo te doy, yo estoy entregado a ti, te doy todo, o sea, ¿qué quieres de mí?
Ajá.
Reciprocidad también. Lo decías.
Uh-huh,
reciprocidad. Sí. Por eso, lo que tú estás haciendo, decía mi papá que a lo largo de la vida te van a sobrar los dedos de la mano para contar a tus verdaderos amigos.
Y eso tal vez alguien lo vería como, ay, qué pesimista. Pues no. Pero no, la verdad no.
¿Sí?
Y es que también tocaste un tema que yo siempre, cuando platico con mis amigos, con mis verdaderos amigos, que el ver mal, como las relaciones de amistad o compañerismo de, para esto, esta persona me sirve. No está mal.
No, está mal.
Y muchas amistades son relaciones temporales.
Sí.
Son
con un fin y está bien. Claro, o sea, no.
Se valen.
Es que a veces también satanizan como eso de que, por interés, las relaciones por interés, en plan de amistad. No, pues todos te sirven para algo y qué bueno. Oye, ¿cómo te vas a rodear de alguien que no te sirve para algo, entre comillas?
Claro. Pero si aquella persona necesita algo y tú se lo puedes dar, ahí entra la reciprocidad. O sea, es malo cuando eres el amigo gandalla, ¿no?
Ah, claro, que nomás para mí.
Todo para acá, todo para acá, y cuando te necesito, no cuento contigo.
Es que todo es un equilibrio.
Hay un mensaje ahí de Ademis, porque si no lo decimos se va a enojar Paulina.
Amo a la Rosa, no la arranco porque
no le... la arrancó porque le gustó, la amó y porque por eso se quedó a cuidarla.
A cuidarla. Él es
Ademis. ¿Ok? Mi novio.
Saludos. No sabemos si es la de la Rosa o la de Paulina.
Y saludos a Chepe Gómez.
Saludos a Chepe Gómez.
Gerardo Reyes el Capelo. Ya no sé por qué.
No sé.
Hay que nos recuerde.
No sé. Paulina, ¿por qué?
¿Por qué leerlo?
¿Por qué leer el Principito?
Aparte, por allá todos los puntos que acabamos de mencionar.
Sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué se le recomiendas al taxi, a nuestro amigo taxista,
pues
a nuestro amigo?
Porque es mejor que estar sentado viendo TikTok.
¿A Wiwi? Eso sí.
Porque es mejor estar que estar dormido viendo la tele. O sea, hay que leer un poco por nuestros niños interiores, vaya.
Y es un libro muy, muy, muy pequeñito. O sea,
sí,
realmente,
100, menos de 100 páginas, sí. Depende de lo
que. Y aparte, hay libros que están ilustrados, o sea, tienen dibujitos. Entonces, eso reduce un montón la lectura.
Y son de que diálogos de, oye, me dijo, ¿cómo estás?
Sí.
Me dijo.
O sea, no está.
Es rápido,
no está dentro.
Digerible, exactamente.
Sí, no está dentro.
Muy bonito.
Sí, sí. Marco, ¿por qué lees el Principito?
Bueno, lo mismo, ya creo que dijimos todos, tiene un muy buen mensaje, ¿no? Un buen mensaje de reflexión, lectura súper ágil. y yo creo que es como la séptima vez que yo lo leo. Esta
yo
vez,
también lo he leído un montón de veces.
Y cada vez le pega uno.
Como todos los libros, cada vez le pega uno y le pega diferente, ¿no? Uh-huh. Pero es como todos los libros. Yo sí digo que los libros se acaban de leer cada vez que son leídos. Y vas sí. a terminar de escribir. El libro se acaba de escribir hasta que el último lector posible cierra la última página. Y yo puedo leer el mismo libro 20 veces y 20 veces va a ser un libro diferente. Porque el que cambia es el sujeto, no las letras que están escritas ahí. Entonces, ¿cómo te lo apropias? A mí este libro, digo, es un libro que me gusta, me parece muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Muy noble.
Muy noble, muy noble. Y que habla de eso, es atemporal, como decía
Rosendo. Sí, es atemporal,
Y habla de eso, de el entrega, la razón de por qué estás aquí es para construir lazos con personas. Lazos con personas. Uh-huh. No de... buscar para no estar solo, evitar la soledad, y cómo construyes esos lazos con las personas de a poquito, de a despacito, con el zorro, ¿no? Despacito, de entregarte para cuidarlo, ¿no? Y que la otra persona también se cuide.
Hablando de lazos, bonito. Te manda saludos tu coordinadora, la doctora Claudia, que te manda saludos y abrazos a Paulina.
Saludos, Claudia, sí. Saludos, un abrazo.
Casi nunca se conecta y hoy se conectó.
Se conectó porque está aquí Paulina.
Y que lo del capelo es el vidrio con el que cubre la rosa.
Ah, el capelo es el vidrio con el que cubre la rosa, perdón.
Yo les recomiendo el libro porque siempre te deja una enseñanza, siempre que lo lees te va a enseñar algo y eso es lo rico del Principito. Aparte que es una lectura que te puedes aventar en una semana por ratitos.
Dos, tres horas.
En lugar de estar 3 horas en TikTok,
en una hora y media.
Si están viendo TikToks de lo líquido del absurdo, pues
no, así es de él.
Igual Facebook, igual
Facebook.
Sí, no.
El TikTok del líquido del absurdo.
Aviéndense horas ahí, que ya nos vamos.
Oye, ya nos vamos. Muchas gracias a la maestra Susana Mendoza Carreño, a directora de la radio UDG en Puerto Vallarta, Chepe Gómez, a Jorge Cue, al Rose,
a Paulina
y en especial a Paulina por habernos brindado parte de su
siguiente
tiempo.
Siguiente semana.
Encontrarnos,
¿qué sigue siguiente semana?
Según yo, Hábitos Atómicos. Según.
Ay, también buen libro.
Vamos a caer en un libro.
Es que es un libro que he quedado con Claudia, pero como no me confirmó, ya se me hizo un caos. Pero bueno, va a estar Damián.
Autoayuda, Gutiérrez.
Gutiérrez.
Egresado de Derecho.
Regresamos a la autoayuda en este
claro,
programa.
El Principito es autoayuda.
No.
Gracias, no se vayan. Gracias, Paulina. Gracias.
La Nación Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo, un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.